En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El que permanece en la soledad se libera de tres géneros de lucha: la del oído, la de la palabra y la de la vista. No le queda más que el combate del corazón. Con estas palabras de San Antonio Abad comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 3 de mayo, Santos Felipe y Santiago Apóstoles. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos y dedicaremos el espacio a los santos y beatos de la diócesis de Astorga. En esta ocasión hablaremos de Santa Marta. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra En el Comienzo, la Vida. En el espacio que dedicamos a los santos y beatos de la diócesis de Astorga en este año diocesano de la santidad que estamos celebrando, hoy tenemos la ocasión de presentarles a Santa Marta, virgen y mártir. Santa Marta era probablemente natural de la ciudad de Astorga. Sí que es cierto que la información que se desprende del relato proveniente de las actas de su martirio es lo que queda del antiguo breviario asturicense, que indica que Santa Marta, nacida en la ciudad de Astorga de padres nobles y dotada con abundantes bienes de fortuna, fue denunciada en la época de la persecución de Decio ante el procónsul Paterno por su condición cristiana y confesó rotundamente su fe sin la menor vacilación. El procónsul trató de convencer a la joven instándole a obedecer las leyes imperiales, despreciando las prácticas cristianas y ofreciendo sacrificios a los dioses del paganismo. Pero Marta permaneció firme en su fe, manifestándole su propósito de morir antes de renunciar a sus creencias. Paterno, enfurecido, mandó atormentarla rasgando sus carnes con cadenas y garfios punzantes, cubriendo de sal sus heridas y abandonándola malherida. Aquella noche Marta tuvo una visión del Señor en la prisión que la consolaba y animaba. Al día siguiente, el procónsul trató de conseguir con halagos y promesas lo que no había podido hacer con amenazas y tormentos. Le prometió un porvenir brillante, uniéndola en matrimonio con su hijo siempre que renunciara a su fe. Marta manifestó en público su compromiso con la fe recibida, diciéndole que a ella solo le importaba Cristo, al que se consagraba en amor y fidelidad, y ningún sufrimiento o promesa del mundo le haría renunciar a él. Viendo su firme resolución de no apartarse de la fe cristiana, Paterno quiso ejemplarizar en esta joven el cumplimiento las leyes del imperio y mandó a los suyos que la atravesaran con la espada y que arrojasen su cuerpo inerte a un lugar inmundo. Cumplida esta sentencia, una matrona noble de la ciudad recogió los despojos de la mártir y mandó ponerlos en una honrosa sepultura que ella misma se cuidaba de adornar. La tradición astorgana respecto a Santa Marta y la devoción que siempre se ha sentido en la ciudad y en la diócesis subrayan que su memoria y su culto no se han interrumpido aquí durante muchos siglos. Pasada la época de las persecuciones, se fundó sobre lo que se conoce como su casa una iglesia en honor de la santa. Más tarde aparece en dicho lugar un monasterio ya documentado en el siglo X, cuya iglesia desde la Edad Media se convirtió en una de las parroquias de la ciudad. Santa Marta además fue venerada con singular devoción en otros lugares de la diócesis. En Camarzana hubo un monasterio que estaba dedicado a la santa y en Santa Marta de Tera hubo otro que fue favorecido con singulares favores. Recordamos que la celebración litúrgica es el 23 de febrero. En la ciudad de Astorga es festivo y en la diócesis memoria obligatoria. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, sin olvidar la jornada de voluntariado social que acogía la ciudad de Astorga el pasado 27 de abril, una jornada en la que participaban alrededor de 200 personas pertenecientes, como saben, a voluntarios de la dimensión social de la fe. Un encuentro, como decíamos, para reconocer la disponibilidad y la labor de los voluntarios cristianos, también para agradecerles esa dedicación y gratuidad que hacen y que aportan a la labor social de la Iglesia, y sobre todo para ofrecerles ayuda de formación, acompañamiento y, por supuesto, para alentar y animar su formación. Una jornada en la que participaba nuestro señor obispo, que les dirigía a todos los participantes estas palabras.
Nosotros no podemos mirar para otro lado desde nuestra fe, pero tampoco podemos solucionarlo todo, porque no tenemos medios y tampoco es nuestra misión. Por eso, este encuentro también es una forma de hacer visible la realidad del trabajo social que realiza la Iglesia Católica que peregrina en Astorga y de la que nos sentimos pues muy orgullosos. Y por último, también es un día de convivencia y de fraternidad. Dice un refrán que nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no vivimos fraternalmente, si nosotros no vivimos en justicia y en perdón, difícilmente podremos ofrecer esto a los demás.
Un encuentro en el que no podía faltar tampoco el vicario episcopal de Pastoral Social, don Francisco Javier Redondo de Paz, quien agradecía sin duda a todos estos voluntarios que trabajan en la dimensión social de la fe.
La justificación de la jornada, de este encuentro, en la carta que os ha dirigido nuestro señor obispo, está expuesta de forma preciosa. Quiere ser esta jornada también encuentro, punto de encuentro, jornada de diocesana. Lo que tiene importancia es la diocesaneidad, eso es, encuentro diocesano.
La ponencia central del encuentro corría a cargo del vicario general de la diócesis de Segovia, don Ángel Galindo García, titulada El voluntariado no apto para perezosos. Escuchamos a don Ángel Galindo.
Bien, primero os propongo la definición de la Constitución y de la Ley del Voluntariado Español, porque hay que partir también de algo que esté establecido. Siempre con los límites que os decía antes, que el voluntariado es mucho más que lo que aparece en la ley. Es algo espontáneo, algo que sale de la misma naturaleza humana y de la misma sociedad. Bien, pues la Ley del Voluntariado Español dice que el voluntariado es el conjunto de actividades de interés general desarrollada por personas físicas, por vosotros, siempre que las mismas, ustedes, no se realicen en virtud de una regulación laboral, es decir, que no es un trabajo laboral a cambio de un dinero, ni tampoco mercantil, no hacéis negocio, o sin otra ninguna retribución, sin alguna otra retribución. Es decir, el pago de ser voluntario está en ser voluntario, como el pago de la predicación está en el hecho de predicar, como dice también la Sagrada Escritura. Bien, ¿quiénes son los voluntarios entonces? Sintéticamente yo os diría, os voy a lanzar varias expresiones que simbolizan lo que es un voluntario. Es aquella persona que está centrado en otra persona necesitada. Es decir, que se dirige a una persona necesitada. Es aquel que sabe trabajar en equipo. El voluntario no trabaja individualmente. Sabe que los problemas de una familia, de una persona, son problemas comunes, son problemas sociales, y entonces se junta con otros para solucionar el problema. Se guía por el principio de la participación complementaria, es decir, para solucionar los problemas de una persona, podemos y debemos colaborar muchos o varios.
Tras la ponencia tenía lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro señor obispo en la capilla del seminario, y tras una comida fraterna por la tarde, tiempo para talleres para compartir las diversas experiencias de voluntariados en la diócesis de Astorga. Y cambiando de tema, hablamos ahora de la fiesta de Santo Toribio que se celebraba el lunes 29 de abril en la ciudad de Astorga. Una celebración que, como decimos, comenzaba con una procesión con una imagen del santo por los alrededores de la catedral. Seguidamente daba comienzo la Santa Misa, presidida por don Juan Antonio Menéndez, y en la que participaron autoridades civiles, militares y un numeroso grupo de sacerdotes y de astorganos. En la homilía, monseñor Menéndez recordó la valentía de Santo Toribio.
Santo Toribio puede ser para nosotros un ejemplo de fortaleza y defensa de la fe. Él, en comunión y comunicación permanente con el Papa León Magno, defendió la verdad católica frente a la herejía prisciliana. Defendió la verdad frente al error, sin complejo y sin arrogancia. Cumplió con la misión más genuina del obispo, que es la de custodiar, defender y vigilar la integridad de la fe y la moral católica para que cuando vuelva el Señor encuentre la misma fe que Pedro profesó en su presencia. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tener una esperanza firme significa huir de la desilusión, de la mediocridad, de la vida anodina y superficial. Significa esperar con verdadero ardor la vida eterna y el reino de Dios que el Señor tiene preparado para aquellos que lo aman y lo buscan con sincero corazón. Significa tener una firme esperanza, abrir caminos nuevos y armoniosos a las relaciones humanas, buscando hacer realidad la utopía cristiana de la justicia, la paz y la verdad. Significa tener nuestros ojos puestos en el Señor y en su misericordia y avanzar hacia Él para contemplar de cerca su rostro. Ser constantes en la caridad significa no dejarnos manipular por el vaivén de las olas del individualismo reinante, ni por la licuación de los principios morales a los que nos está sometiendo esta sociedad líquida. Vivir en una caridad constante y sin falta significa amar y servir a todos y en todo. También significa sospechar del amor que se basa en un puro sentimiento y que pronto se marchita. Es un amor externo en todos los órdenes. Por eso el santo de hoy se distingue por ir a contracorriente de lo que poco a poco se impone como cultura dominante. Cultura contra la vida, contra la familia, contra la verdad e incluso disimuladamente contra la libertad.
Este mismo día fue también ocasión para rendir un merecido y sentido homenaje a quien fuera durante 26 años de AM presidente del Cabildo de la Catedral de Astorga, don Miguel Sánchez Ruiz. Sus familiares, compañeros sacerdotes, el deán de la Catedral de León y amigos suyos no quisieron perderse este momento en el que don Javier Gay, actual deán, tuvo unas bonitas palabras para el homenajeado, haciendo en primer lugar un breve repaso de su vida, resaltando que con tan solo 12 años dejó atrás su localidad natal, Olmillos de Valverde, en Zamora, dispuesto a descubrir un mundo nuevo, el de la oración, las letras y la convivencia fraterna en el seminario.
Usted ha culminado más de 25 años con DEAM, pero el corazón sacerdotal sigue latiendo y la labor no está concluida. Por ello, y aunque ya no lleve el peso de la responsabilidad, siga aportándonos la sabiduría y los consejos de quien posee la experiencia y ya puede comenzar a mirar desde la altura. Ad multos annos, deo gratias, et ad maiorem dei gloria.
Don Miguel, agradecido por el homenaje, recordaba con sus palabras que las catedrales tienen una especie de misterio y encanto, tienen arte al servicio de la fe, que encierran cierto misterio. Lo escuchamos.
La catedral de Astorga, motivo por el cual, como se nos ha dicho fundamentalmente, se me hace este homenaje inmerecido, pero que en mi interior agradezco de corazón al señor obispo y al cabildo de la catedral, porque lo han organizado, y a todos ustedes, les agradezco mucho el que hayan venido. Me agrada mucho decir, lo han oído ya también en lo que ha dicho don Javier, que las catedrales son para nosotros, la de Astorga, que tienen una especie de misterio y encanto que llevan a buscar con curiosidad la desvelación. Y es que las catedrales tienen arte al servicio de la fe que encierra cierto misterio. El arte se ve, pero la fe no se ve, sino que se vive y se experimenta. Ahora bien, toda catedral, con el arte que encierra y guarda, se ha construido desde la vivencia de la fe, directa o indirecta, para la fe, y no se puede desvelar o entender si no es desde la fe. De ahí que el que quiera comprender el arte especial que hay en la catedral, como mínimo debe tener la cultura de la fe. Mejor sería vivencia de la fe.
Y cambiamos de tema, hablándoles ahora de la peregrinación diocesana a Roma y Brindis, que comenzaba este pasado 1 de mayo y que concluye el próximo 8. Como saben, es una peregrinación que está acompañada, que está presidida por nuestro señor obispo, en la que también participa nuestro vicario general y el vicario de Ponferrada, Galicia. Los peregrinos ya han visitado Viterbo, Asís, Florencia, y hoy visitarán también Florencia de nuevo, Siena y Roma. Para mañana, sábado y el domingo estarán en Roma, el lunes de nuevo Roma, Pompeya, Nápoles y Bari, el martes 7 Bari y Brindis, y el miércoles 8 Brindis y regresarán. Nos están informando de toda la actualidad, que les informaremos la próxima semana de cómo va esta peregrinación diocesana a Roma y Brindis, como saben, una de las actividades centrales dentro del año diocesano de la Santidad que estamos celebrando. Y hablamos ahora del encuentro de catequistas que acoge mañana la ciudad de La Bañeza, que comenzará a partir de las 10:30 de la mañana en la parroquia del Salvador, donde tendrá lugar una oración. Seguidamente, en el Colegio San José de Calasanz, a las 11:30, correrá a cargo una presentación del tema por doña Nieves Fernández Núñez, hija de la Caridad y profesora. Seguidamente, trabajarán en grupo, tendrá lugar una celebración, una comida fraterna, y por la tarde tiempo de visita cultural al Museo de las Alhajas y al Museo de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. También les recordamos que el próximo jueves 9 de mayo a las 12 de la mañana don Juan Antonio presidirá la misa en la catedral con motivo del tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y que el próximo viernes 10 de mayo por la tarde confirmaciones en la Encina a las 8 de la tarde. No podemos olvidar recordarles que mañana mismo, del 4 al 12 de mayo, comienza la novena en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Les recordamos los horarios. Por la mañana, adoración eucarística todo el día, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Todos los días por la mañana, a las 9, rezo de laudes, de 10 a 12, confesiones, y a las 12, rezo del Santo Rosario. Por la tarde, todos los días, de 5 a 7, confesiones, a las 7 y cuarto, rezo solemne del Santo Rosario, y a las 8 menos cuarto, novena Nuestra Señora de Fátima, con la bendición del Santísimo y reserva. A las 8, celebración de la Eucaristía, y a las 9 menos cuarto, rezo de vísperas. El tema del que versará este año la novena irá orientado, centrado en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Papa Francisco, y los sacerdotes que presiden esta celebración se centrarán en ella. También queremos recordarles que el lunes 13 de mayo tendrá lugar la fiesta de la Virgen de Fátima. Concretamente, los actos son: a las 8 de la tarde, procesión con el rezo del Santo Rosario por las calles de la ciudad de Astorga con la imagen de la Virgen de Fátima, y a las 8 y media, Santa Misa, concelebrada en el Santuario de Fátima, presidida por el rector del Seminario Mayor de Astorga, don Enrique Martínez Prieto. Y también les informamos de la Jornada Diocesana de Adolescentes y Jóvenes, que tendrá lugar el sábado 11 y domingo 12 en el Seminario de Astorga. Una jornada que comenzará, como decimos, a las 2 de la tarde del sábado, cuando llegarán los asistentes al seminario y el alojamiento, seguidamente comida en el seminario, y ya por la tarde Conoce su Corazón, un itinerario catequético por la ciudad que permitirá a los asistentes visitar distintos lugares y monumentos y conocer el corazón de Jesús, que se manifiesta en los santos, en los que sufren, en los necesitados y en la Eucaristía. Eucaristía. A las 9 de la noche, cena en el seminario, seguida de vigilia de oración, y a las 12, concierto. Para el domingo 12, Eucaristía. A las 12 de la mañana, a las 2, comida en el seminario, a las 4 y media, Festival de la Canción, Vocacional y Misionera en el Teatro Diocesano. Tienen toda la información de inscripción en la página web www.pjastorga.es. También queremos recordarles que el próximo 10 de mayo se celebra la fiesta sacerdotal de San Juan de Ávila. Comenzará a partir de las 10:30 con la acogida y saludos en el seminario. Seguidamente a las 11 en la capilla del seminario con celebración de la Eucaristía presidida por nuestro señor obispo, y a las 12:15 en el Teatro Diocesano, conferencia impartida por doña María Encarnación González Rodríguez, exdirectora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, con el título Los Santos nos acompañan, la Iglesia reconoce, declara y venera la santidad. Seguidamente se presentará el libro de los santos y beatos mártires del siglo XX en España por don Manuel Celada, y a continuación homenaje fraterno a los sacerdotes que celebran este año 2019 sus bodas de oro y plata sacerdotales. Concretamente, los 50 años de sacerdocio los celebrará el sacerdote ordenado en el año 1969, Gaspar Vega Fidalgo, y los sacerdotes ordenados en el año 1994 que celebran esos 25 años de sacerdocio son Carlos Fernández García, José Ignacio Franco Quintanilla y Juan Antonio Testón Turiel. Esta jornada festiva concluirá con una comida fraternal en el seminario. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso es: ¿cómo ve la Iglesia el nuevo gobierno? Máximo responde:
la Iglesia no tiene ningún partido político. Es verdad que no todos son iguales y no es indiferente la manera de actuar. Por supuesto, don Ricardo, el presidente de la Conferencia Episcopal, lo primero que hizo fue felicitar al presidente y ofrecerse a colaborar, como debe ser. A mi punto de vista personal, ¿qué diría? Bueno, pues que hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, pues ya en estos días anteriores querían hacer una nueva ley de educación, no precisamente para favorecer la asignatura de religión ni la enseñanza concertada. Por ejemplo, pues no se defiende de ninguna manera el derecho a la vida de los no nacidos. Está ahí ya como una, digamos, obsesión el tema de la eutanasia. Es verdad que en los demás partidos tampoco es que se destaquen precisamente por intentar ser fieles a lo que se llama el humanismo cristiano. No obstante, bueno, esperemos que el sentido común y la prudencia y el sentido de Estado pues hagan no meter la pata en un tema tan importante como es el tema de las relaciones Iglesia-Estado y el tema del respeto a la libertad religiosa con todas las consecuencias.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada En el comienzo, la vida.
En el comienzo, la vida. En una sociedad necesitada de referentes, de personas ejemplares en el desempeño de su vocación y en la defensa de sus convicciones, Jérôme Lejeune es un modelo a seguir. Considerado el padre de la genética moderna por haber identificado la causa del síndrome de Down, el amor y el respeto a sus pequeños, como él llamaba a las personas que sufrían esta alteración, mantuvieron su esperanza hasta llegar a entender la patología. Este libro, publicado con la autorización de la Fundación Lejeune, delegación en España, recoge 9 conferencias inéditas que el profesor impartió en distintos momentos de su vida sobre cuestiones genéticas y sus implicaciones éticas, desde el nacimiento de la vida hasta la muerte digna, de gran actualidad en nuestros días. De la editorial BAC, En el comienzo, la vida.
Recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde les esperamos aquí en el programa El Espejo de la Iglesia, con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo 10 de mayo, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.